Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y se termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Un nuevo programa, una nueva entrevista que nos acerca al mundo de la historia, al mundo de las diferentes personas que han contribuido en el movimiento libertario a aportar su grano de arena. Ya sabéis que el nuestro es un programa que se puede escuchar a través de la red, en radio, en ondaexpansiva.net, y también a través de las ondas, a través de Irola Irratia, que emite en el 107.5 de la FM allá en Bilbao.
Tiempo en el que todo fue posible. Un tiempo en el que un ejército de soñadores se hicieron albañiles de la utopía y construyeron las paredes de las casas que no llegarían a habitar y los altos muros de las prisiones que finalmente ocuparon. Unos tiempos difíciles de una historia subterránea. El leve peso de las ideas que fluyen como la sangre a través de las grietas en el muro. Esta es la historia de un albañil y de una grieta, de un niño audaz con alma de pez volador que osó soñar con un mundo nuevo.
Tenemos la oportunidad de tener al otro lado del teléfono a Valentín Figueres, que es uno de los guionistas y el director de la película, del film Cipriano Mera, las guerras de Vivir de pie, las guerras de Cipriano Mera, que narra la historia del militante libertario Cipriano Mera. Muy buenas, Valentín, ¿qué tal nos escuchas? ¿Qué tal me escuchas?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Pues quizás la primera pregunta que nos planteamos es... ¿Por qué una película sobre Cipriano Mera, sobre Cipriano Mera?
Pues básicamente porque fue un desconocido, fue una de las personas que entregaron su vida y entregaron sus ideales a la causa de la justicia social y fue un gran olvidado de la historia. Y fue también una persona que tuvo muchos avatares a lo largo de toda su vida, hasta morir en París, donde está enterrado en Boulogne-Billancourt, en 1975. Entonces, realmente lo descubrimos por una casualidad, que fue que un militante libertario del exilio, Narro Invernón, nos comentó en París que su padre trabajaba con un general anarquista en el Tajo y que era Cipriano Mera, ¿no? Nosotros no lo conocíamos. Sabíamos algo, pero no lo conocíamos. Existían muy pocas fotos de él, creo que existían dos o tres fotos que se conocían. Y a partir de ahí empezamos a preguntarle a Nardo. Y Nardo nos hizo una anécdota magnífica que siempre que en la memoria de la película siempre la ponemos, que es que su padre le dijo un día, mira, vamos, hoy vamos a comer como los ricos. Y dice, ¿cómo los ricos? Y dice, sí, mira. Y le enseñó un tenedor y unas cucharas donde estaban los logos, o sea, estaban el escudo del Aga Khan y la Rita Hayworth, porque el Aga Khan y la Rita Hayworth se casaron en París en el año 49. Y nada, que un grupo de libertarios en aquel momento los localizaron en el Bois de Boulogne y los asaltaron, hicieron una recuperación. Se quedaron con el coche, con la cubertería, con las joyas y tal, y fue para el movimiento de resistencia contra la dictadura de Franco. Y algunos de estos cubiertos pues se despistaron y acabaron en manos del padre Nardo Invernón. Y en ese momento Nardo nos dijo, y ahora nosotros vamos a comer como los ricos en memoria de Cipriano. Y sacó los cubiertos y fue espectacular, ¿no? Fue, a partir de ese momento es cuando dijimos, ¿quién era esa persona que en el exilio luchó tanto y además hizo tantas peripecias a lo largo de su vida? Y a partir de ahí lo fuimos investigando.
Porque lo acabas de comentar tú mismo, Valentín, pero el trabajo de documentación de vuestra película me imagino que ha sido un trabajo intenso. Habéis hablado con Nardo Invernón, con otras tantas personas que lo han conocido, como Octavio Alberola o sí. Salvador Gurrucharri, del cual luego nos referiremos. ¿En qué ha consistido? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Ha sido un trabajo bibliográfico? ¿Es un trabajo...?
Fue en paralelo. Básicamente se desarrolló en varias líneas. Por un lado había la urgencia de entrevistar a las personas que lo habían conocido. Nosotros pusimos como norma que solo entrevistaríamos a aquellas personas que lo habían conocido en algún momento de su vida, para que tuviesen una referencia directa de las cosas que contaban. Y básicamente la urgencia era porque todos ya tenían una edad, porque hubo varias etapas. La primera etapa es aquellos que ya tenían una edad muy avanzada, que lo habían conocido durante la Guerra Civil o antes, en los años 30, etcétera, etcétera, y que era necesario entrevistarlos ya urgentemente porque si no se nos iban a ir. Y entonces empezamos por ese lado, esa línea, esa primera línea, que fue a través de la testimonio oral, a través de la memoria oral de los propios protagonistas de la historia. Después empezamos a investigar en búsqueda de imágenes sobre Cipriano, y a partir de ahí encontramos pues los pequeños o grandes tesoros que contamos en la película, como son los cuadernos de África del Norte, como son un grupo de casi 150 fotografías sobre él, sobre su vida familiar, sobre su vida con los compañeros. Y a partir de ahí también logramos desclasificar los archivos que había en la dirección de la policía y en la Dirección General de Penitenciarías sobre su trayectoria. Y su trayectoria fue fascinante. Me acuerdo cuando nos llegó el dossier de Cipriano, que estaba datado, o sea, estaba datado todas las pesquisas policiales, era un buen dossier grande, microfilmado y en papel, que lo tenían localizado desde el año 20 hasta el año 63, que es cuando lo volvieron a tomar prisionero cuando el tema del caso de Granados y Delgado en París. Entonces lo tenían totalmente localizadísimo y se les escapaban muchas cosas, ¿no? Pero había testimonios de infiltrados dentro del movimiento libertario que contaban cómo eran las asambleas, quién hablaba, etcétera, etcétera. Entonces fue bastante interesante. Por ese lado, nosotros estuvimos casi 5 años hasta el final del montaje trabajando en la documentación, porque fue realmente la clave de descubrir una persona que realmente era muy parca en las palabras, muy seca. Disculpa que voy a apagar el móvil.
Es lo que tiene el semidirecto que sí, hacemos en el programa, no te preocupes. Bueno, yo haré lo mismo.
Y porque te lo decía por lo siguiente, porque realmente aún nos han llegado testimonios de gente que conoció a Cipriano en la segunda fase, que es la segunda fase, es el mayo del 68, su exilio en París y en el sur de Francia, las luchas internas de la CNT, cuando ya se había esclerotizado bastante con el tema de Federica Montseny y Esleas. Entonces fue bastante intenso. Realmente nosotros descubrimos al personaje por lo que los otros contaban de sobre él y sobre todo por el cariño que la gente tenía de su recuerdo y porque lloraban, o sea, lloraban delante de la cámara diciendo es que aquel momento fue un momento muy especial, que es un poco lo que contamos en la película, ¿no? Que es la historia de un albañil y de una grieta, ¿no? Y de una grieta que se produce en el muro de la historia, que da la posibilidad de ver que pueden existir otras formas de vivir, no solo vivir de rodillas o morir de pie, también se puede vivir de pie.
Uno de los aspectos quizás fundamentales en la biografía de Cipriano Mera, al que tú mismo te has referido, es su papel destacado en la Guerra Civil Española. Es, como bien contáis en la película, como bien cuentas, Valentí, uno de los pocos generales anarquistas, todo esto entre comillas, es el único general anarquista y además una de las pocas victorias que el bando republicano realiza es la que lleva a cabo Cipriano Mera.
Sí, el bando republicano básicamente lo que tiene es una lucha de desgaste, o sea, es una lucha por obtener alguna victoria, pero realmente, como hay muchas disensiones internas, como hay que construir un ejército popular, como hay muchos elementos muy problemáticos, que hace que las batallas, sea la de Brunete, sea la de la zona de Bilbao, etcétera, etcétera, o acaben en tablas con un desgaste enorme, o acaben perdiéndose, pues Galicia, se acabe perdiendo Euskadi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la batalla de Guadalajara, donde Cipriano participa de una manera destacada y donde él era un hombre de ideas, e incluso se le ocurrían ideas, era un tío que tenía una mirada sobre las relaciones con las personas, pero también las relaciones en el campo de batalla, era una persona que tenía un cierto genio, era una persona que tenía una mirada estratégica, y entonces él lo vio claro. En la batalla de Guadalajara, él logró, mientras todos intentaban luchar frontalmente, él lo que quería era ahorrar vidas. Y eso lo tuvo presente siempre en toda la Guerra Civil. Ideó una estrategia de decir, bueno, yo arriesgo un pelotón de ametralladoras, pero lo pongo detrás de Brihuega, en la zona que habían ocupado los generales italianos, enviados por Mussolini. Lo pongo detrás y en un momento dado que nosotros ataquemos por dos laterales, cuando estos intenten huir, los cercamos. Y a partir de entonces, realmente la batalla de Guadalajara, él solo pierde un hombre por frío y otro que se tiene una caída y se hiere un pie. Pero los italianos pierden 2 o 3 mil personas en esa batalla. Entonces, es una persona que sí que da la batalla de Guadalajara es el momento que da un golpe contundente a los esfuerzos del campo republicano para crear, por un lado, para confiar en que la militarización de las fuerzas populares puede dar resultados, cosa que Cipriano se vio opuesto desde el principio, pero después vio que era necesario la gran disensión interna sobre la formación de las unidades en unidades regulares y no solo elementos de milicia. Y después logró demostrar que se podía tener unas estrategias que no eran las estrategias de la guerra normal. Entonces, claro, pero a Cipriano ahí ya se le empezó a... Fue el momento culminante en el cual Cipriano logra demostrar que sí que es posible vencerles, pero las luchas internas ya están muy... porque eso ocurre en marzo. La batalla de Guadalajara ocurre en marzo del 37 y en mayo ya ocurren los hechos de Barcelona, el estalinismo se apodera de los órganos de poder, empieza ya a haber un ejército durante los 2 siguientes años, es un ejército comandado y mandado por los militares y por los asesores de Stalin, y entonces claro, a partir de ahí Cipriano es relegado al frente de Guadalajara y ya no se le deja participar ni en la batalla de Barcelona, ni en la batalla del Ebro, ni nada.
El debate acerca de la militarización, que de alguna manera también recogéis en el documental, es muy famosa la frase de Cipriano que le lanza a García Oliver, que el testimonio también aparece en vuestra película, que nos dirá, dice Cipriano en el Congreso de Zaragoza, nos dirá el compañero García Oliver de qué color quieren los entorchados. Luego finalmente él acaba siendo general, pero las cuestiones históricas parece que no daban otra opción.
Es una... Es... como en cualquier movimiento lo suficientemente democrático, las disensiones son sanas. Es decir, el movimiento libertario, una de las cosas mejores y más lúcidas que tiene es ser capaz de dialogar y de discutir y de rebatir y de criticar y de confiar, pues que bueno, en un momento dado unos creen una cosa pero otros no. García Oliver siempre había opinado de que había que construir unas milicias para de defensa de la clase obrera y constituirlas con un eje con mayor militarización. Ya no era un antimilitarista de cabo a rabo, era un hombre que creía y abrazó la idea desde el principio y no estaba dentro de sus postulados, y le lanzó esa frase. Después esa frase se le volvió contra él muchas veces, porque cuando él ve cómo, porque él en los primeros ataques en la Sierra de Guadarrama, él se plantea que él se lanza con los hombres en los ataques frontales va descubriendo que la autoconciencia no genera autodisciplina. Es decir, tú puedes ser muy consciente de las ideas libertarias, puedes tener clarísimo que esto es una lucha, que se está ganando la libertad, pero en el frente hay muchas veces que el miedo y no solo el miedo, sino otras características pueden con los hombres y los hombres a veces sufren retiradas, sufren huidas, había muchas deserciones, había poca, digamos, entre paréntesis, disciplina. Es decir, la gente después de un ataque decía, bueno, pues yo me voy a Madrid a tomarme unas copas y tal. Y decía, tío, que aquí estamos, aquí nos quedamos en medio regimiento. Eso y es. Que si nos vuelven a atacar, nos quedamos al aire, ¿no? Y eso pasó muchas veces, tanto en Guadarrama como en, sobre todo, en lo que contamos en el documental en la Sierra de Gredos, que fueron copados y él tuvo que parar. Y hay un testimonio que es de un chaval que cuenta que ellos se iban ahí y decía, pues no me gusta estar con Cipriano, que es muy duro, pues me voy con Durruti. Y aquel dijo, ¿qué cojones te vas con Durruti? Tú estás aquí y aquí te vas a quedar, guapo.
Que por mayor a por mayor, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Sino por una vecilla que me cantaba el albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón.
Condenamos a Cipriano Mera Sanz como autor del delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte.
Así escriben la historia los vencedores. No sentís sorpresa alguna.
Continuamos nuestro programa con Valentí Figueras, que, como hemos comentado, es el director de la película Vivir de pie, las guerras de Cipriano Mera. Nos ha estado relatando de forma bastante interesante cómo fue los diferentes episodios en los que Cipriano Mera estuvo presente durante la Guerra Civil Española. Y otro de los detalles interesantes o importantes de su biografía es el exilio en África del Norte, donde pasa 3 años de auténtico calvario en diferentes campos de concentración, y finalmente es entregado a las autoridades españolas. Además, una vez que es entregado, juzgado, es condenado a muerte, y sin embargo la sentencia no se llega a ejecutar jamás. ¿No es así, Valentí?
Así es. Cipriano lo que logra durante la Guerra Civil es tener un enorme prestigio tanto en el bando republicano como en el bando nacional. El mal llamado bando nacional, porque realmente es el bando de los golpistas y de los sublevados. porque él nunca lo tiene a gala, que nunca fusilará a nadie, que si mata a alguien será en una lucha frente a frente, en el campo de batalla, y eso es una de las cosas que siempre se le ha considerado bastante. Incluso cuando creo que fue Largo Caballero, que antes de mayo del 37 le dice que mira, en tu frente hay un coronel de artillería, Brandis, que es monárquico y que a ver si lo puedes darle un paseíto. Él dijo, bueno, ven tú y se lo das tú el paseíto. Yo no mato a nombre de nada ni de nadie. O sea, no hay que matar. O sea, un poco para él la guerra es una guerra de autodefensa, no es una guerra de ajuste de cuentas y de venganzas. Y en eso, al principio de la peli, lo contamos en una carta que él hace a su hijo. Él le dice, no entres en la espiral del odio. El odio no sirve para nada y solo sirve para destruir a los otros y destruirte a ti mismo. Tú ya sabrás cómo hay que juzgar a los hombres y cuando tengas edad. Entonces, en esa carta, es una carta de las pocas cartas emotivas, porque él, como ya hemos dicho antes, era una persona bastante seca, bastante, no utilizaba muchos adjetivos, utilizaba realmente sustantivos y verbos en sus escritos. Era una persona que decía, pues atacamos aquí y recuperamos esto, y era muy descriptivo, ¿no? Y en estas cartas, las cartas familiares de África del Norte, cuando él ya huye desde Chiva, desde Valencia, en un avión a Orán, sufrirá durante 3 años una peripecia de descenso a los infiernos de Dante brutal, porque él era un albañil de Tetuán de las Victorias, de un poblado de la periferia de Madrid que se dedicaba a la recogida de la basura y viviendo la recogida de la basura y de los trabajos eventuales, y él, sin saber una palabra, se encuentra en esa África del Norte francesa, que es Argelia y es Marruecos, la parte francesa que había. Entonces, a partir de ahí, empieza a ver lo que los hombres hacen con los hombres. Ya lo había visto durante la Guerra Civil, pero pensaba que los franceses iban a tener una mejor capacidad de comprender lo que había sido la lucha de tantas personas por la justicia social y por los deseos de parar ese fascismo en ascenso que fueron los preludios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en África, realmente él vive las cosas, una serie de cosas muy trágicas, como es gente que se muere de hambre, gente que recibe pagos de los grupos de ayuda comunistas hechos por Negrín, que eran el SERE, etcétera, etcétera, y que con ese dinero, siendo compañeros de eso, con ese dinero se emborrachan y olvidan al trabajo de los compañeros, no se organizan, ve la desmoralización. Él se dedica pues a todo tipo de trabajo, a repartir pan con un triciclo, a hacer jabón dentro de la bañera, porque una de las cosas más bonitas es que en los escritos de África del Norte, que son tres manuscritos, él realmente está contando, sin aún pensarlo, como una escritura para ser leída, ¿no? Y entonces él cuenta pues que en un momento dado montan una pequeña fábrica de salazón de pescado, y como no se vendía y les faltaba dinero y siempre iban arrastrándose y salaban el pescado, al final todo el pescado salado se lo comieron y se comieron la propia empresa que habían montado entre los colegas, porque él, una de las cosas que hizo durante todo el tiempo de África es que ayudó a salir de los campos de concentración a muchísima gente y a organizar los barcos que, bueno, después de un largo periplo desde Argelia, huyendo a pie y en tren hasta Casablanca, intentó organizar los barcos de huida a México, y a él lo vetaron varias veces, y como lo que pasa en Casablanca, en la película Casablanca con Bogart, él, llegando al momento, había una persecución de la policía de Vichy, de los nazis contra él, y lograron pescarlo en el momento en que subía la barandilla. y logró escapar, tal, pero al final lo volvieron a tomar prisionero. Le acusaron los comunistas de llevar una maleta de oro que estaba organizando una división anarquista para asaltar el Marruecos español. Todo eran fabulaciones, porque ellos sí que habían recibido las maletas de joyas y dinero durante la guerra civil. Cipriano, cuando se repartieron esas maletas, él recibió la suya y la devolvió al Banco de España diciendo de parte de Cipriano Mera. O sea, era una persona íntegra y que tuvo muy claro, sobre todo tuvo bastante claro un criterio, el criterio de lo que él podía hacer o aquello de lo que no podía hacer, aunque se le pusiesen delante 100 kilos de oro. Él era una persona que en eso lo tuvo clarividente y ayudó pues a 300, 400 personas a salir a huir de los campos de concentración, tanto en Argelia como en Marruecos francés. Y al final, pues nada, lo extraditaron en el año 42. Exactamente, en el año 42, pasó 3 años en África, en el año 42, y cuando, claro, Franco se lo quería cargar. Franco era un gran devorador de hombres, entonces le había roto la primera entrada en la casa de campo en la guerra civil y Franco lo quería fusilar. Pero se le pusieron en contra varios generales, entre ellos Varela, o había 3 o 4 que tenían relación con los monárquicos y con el general Hato Normal. Y dieron su opinión sobre Cipriano en un juicio sumarísimo y no pudieron. Aparte de eso, en todo lo que fue Latinoamérica, Cuba, Argentina, Chile, hubo protestas en México, hubo protestas contra que se iban a fusilar a un albañil que había llegado a ser general y que era un ser especial, ¿no? Entonces Franco lo tuvo que, ya después de la Segunda Guerra Mundial, derivó. Él pasó por muchas fases ya dentro de la zona de las prisiones en España, vivió las sacas, vivió los fusilamientos de los compañeros, vivió que si le tocaba o no le tocaba, pero Franco tuvo miedo, básicamente porque la Segunda Guerra Mundial empezó a ir mal, después de Stalingrado las tropas del Eje empezaron a retirarse, la Marea Negra empezó a retirarse y ya no se atrevió a fusilarlo, sino que realmente tuvo que amnistiarlo. Le fue varias veces el ministro de Justicia y el director general de prisiones fueron a verlo en el año 45 a pedirle que pidiese la amnistía. Y él se negó. Yo no le pido a Franco nada porque ese ha sido un sublevado. Y yo no lo reconozco. Y un día cogieron, el 1 de octubre del 46, cogieron, lo levantaron en andas, lo sacaron a la puerta de la prisión y dijeron, ya estás libre, vete. Le pusieron policía porque para ver si se volvía a entrar en la clandestinidad y tal, pero lo pusieron en la puerta porque ya había pasado 6 o 7 años, además construyendo lo que como albañil es un poco, decimos al principio, ¿no? Ellos construirían los muros de las casas que nunca llegarían a habitar y los altos muros de las prisiones que al final sí que habitaron. Y él construyó Carabanchel, estuvo construyendo en esta etapa la prisión de Carabanchel, que hace poco lo han tirado aquí en Madrid. Y entonces, claro, él después ya entró en la clandestinidad casi enseguida y la policía le seguía muy de cerca y hubo una... La CNT del Interior, que en ese momento estaba muy activa, perdiendo una sangría de hombres enorme, tuvo que decir que se fuese fuera, sobre todo porque había surgido un problema gravísimo, que eso es lo que entronca con el exilio, que es que en el Congreso de París del año 45 había habido una escisión. Esas dos líneas que siempre había dentro de la CNT, civilista...
Sí, los trentistas y la FAI, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. Esas dos líneas, la guerra las implosionó, o sea, y después en el exilio derivó en que pues aquellos que habían colaborado con el gobierno republicano, dígase Federica Montseny, etcétera, etcétera, entraron en la pureza de los ideales y se transformaron en personas bastante, o sea, Federica Montseny estuvo 40 años en la Secretaría General, o sea, con eso ya se dice
muchas cosas,
ya se dice casi todo. Entonces, él fue con una misión secreta al exilio. Bueno, me puedes interrumpir, ¿eh? Que, y me
sí,
puedes
sí, no, simplemente, cosa. Simplemente sí, decir que fue en este año, fue en el año 45 cuando la CNT se divide en dos y Cipriano Mera va con la misión de reunificar ambas tendencias.
Sí, pero esa es la misión oficial. La misión interna era que la vida de un prisionero en las cárceles de Franco costaba 500 pesetas. Y se sabía que se había sacado dinero, que había habido grupos de gente que en los últimos momentos sacaron X dinero. Entonces, en los escritos del exilio, que también son inéditos y no conocidos, están sus escritos que él cuenta, las reuniones que tuvo con el entorno de Federica Montseny, por una cuenta secreta que había en Marsella con 50 millones de francos. Y él decía, mira, no me hagáis publicaciones, no hagáis tantos libros, no hagáis tan de eso, utilizad este dinero en la resistencia en el interior y saquemos a nuestros compañeros de las cárceles. ¿Qué vale la vida de una persona sacarlo de delante del paredón? 500 pesetas, consigámoslas. Y hay dinero, dejad que nosotros también, que parte de ese dinero vaya al interior y que no haya tanta muerte. Y no lo consiguieron. No lo consiguió, ese dinero sirvió para seguir financiando una vida de Dolce, del Dolce fare cualquier cosa, ¿no? En el exilio francés, que no digo que no se hiciesen muchas publicaciones y que todos, y que la Federica Montseny escribiese casi diariamente en todas esas publicaciones, que me parece muy bien, pero Cipriano con esa misión no lo pudo lograr. Y la primera misión, que era la oficial de la reunificación de la CNT, le costó hasta el año 61 con el Congreso. Eso,
de Limoges, nos vamos a referir ahora en la segunda, en la tercera ya parte de nuestra entrevista. Te tomo entonces la palabra, Valentí, te interrumpo. Vale. Vamos a poner un poco de música para nuestros oyentes y en esta tercera parte vamos a abordar otro aspecto también interesantísimo de la vida de Cipriano Mera, y es su participación en los organismos conspirativos, algunos de ellos como Defensa Interior, que tratan ni más ni menos que de poner fin a la existencia del caudillo mediante un atentado. Vamos a ver en qué quedó todo y vamos a ver algunas de las consecuencias también trágicas de todos estos hechos. Entonces, Valentí, ponemos un poco de música.
Vale.
Pues hasta ahora mismo, entonces.
Chao.
En el futuro sin odio, porque este no conduce a ninguna parte. Tu padre, que es víctima del odio por haber consagrado su existencia al establecimiento de la fraternidad universal, te recomienda no odiar a tus semejantes. tú serás el que averigües cómo fue tu padre. Porque para poder juzgar un hombre a otro hombre, no se puede ser parcial o fanático. Y mientras tanto ríe y juega cuanto puedas. Y ahora, dame tantos besos como quieras.
Continuamos entonces nuestra entrevista y nos habíamos quedado con otro de los apartados importantes de la vida de Cipriano Mera, y es su participación en el Congreso de Limoges, que reunifica las dos tendencias de la CNT. Hablamos también de su participación en el DEI y ni más ni menos en la participación del propio Cipriano en uno de los varios atentados que hubo contra la vida de Franco. En concreto, con un proyecto que se desarrolló en Madrid, en el que, sin embargo, no se llegó a la práctica y costó la vida a dos personas, a Granado y a Delgado, dos jóvenes militantes libertarios de las Juventudes Libertarias que fueron condenados a garrote. Bien, en la prisión que él mismo había construido, en Carabanchel.
Sí, Cipriano cree que la unificación, sobre todo, en esa etapa, que es el 62, 63, una nueva generación ha tomado auge, es decir, los hijos de los exiliados del 39, en ese momento tienen 20, 21, 22 años, están llenos de energía y quieren derrotar a ese fascismo que aún sobrevive, después de haber caído Mussolini y Hitler, aún sobrevive en España. Y creen que es su deber moral luchar contra él. Entonces, esa nueva generación incorpora nuevos militantes y sangre joven y fresca a la lucha contra el fascismo. Cipriano, ya en la Guerra Civil se le llamaba el viejo, que tenía en esos momentos 38, 39 años, y vuelve a ser llamado el viejo en los años 60, porque esa nueva generación lo ve como casi un referente histórico para todos ellos, porque es la generación que después desembocará en el mayo del 68, donde Cipriano participa. Entonces, Defensa Interior se crea a partir de una... de esa unificación de las dos tendencias de la CNT, y se crea como un organismo de defensa y de, sobre todo, para no es un organismo terrorista, ni mucho menos, sino es un organismo que se plantea hacer una serie de atentados espectaculares que no provoquen víctimas. Esa es la primera línea, que Gurrutxarri y varios militantes a los que hemos entrevistado lo recalcan mucho. Son atentados con bombas de humo en los ferrocarriles españoles, el secuestro de un obispo en Milán, etcétera, etcétera. Pero el único que creen que se merece la pena atentar y matarlo es a Franco. Y Franco, debido... no sé si a la baraca que se le decía, que la suerte que tenía ya en África del Norte o lo que fuese, pues los logró casi todos esquivar y desarticular. Y Cipriano es de los que, pues bueno, es el responsable de militar dentro de Defensa Interior, junto con un grupo de militantes más jóvenes, y es el que organizan el atentado que iban a cometer Granados y Delgado. Pero en esos momentos en Madrid otros militantes pusieron unas bombas en la Dirección General de Policía, en la Plaza del Sol y en el Valle de los Caídos. La policía estaba alerta. Las casualidades y tal hicieron que tomasen a Granados y Delgado enseguida, los tomaron prisioneros, y en un proceso hipersumario en 15 días les dieron garrote vil.
Y de ello, perdona que te interrumpa, sí. Valentín, de ello nos habló en su día Octavio Alberola. Y una de las cuestiones que remarca él, y tanto Antonio Martí, que también aparece en vuestro documental y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar, una de las cuestiones que ambos remarcan es que es quizás una de las cuestiones claves para entender el porqué de la detención de estos dos jóvenes libertarios sea la presencia de un infiltrado en el seno del movimiento libertario. Yo no sé si con tu trabajo podéis arrojar algo de luz sobre este aspecto.
Hay un documental que es muy bueno, que está hecho por una compañera nuestra, que es Lala Gomá, que es Granados y Delgado, un documental de los años 90. No sé, ¿lo conoces?
Efectivamente, sí, el documental en el que aparecen testimonios, incluso testimonios de una de las personas...
Del infiltrado. del niño. Entonces es un episodio ya bastante esclarecido. El movimiento libertario lo que tenía era bastante porosidad. Es decir, era un movimiento, no como el movimiento comunista, que era un movimiento mucho más cerrado, más profético en un momento dado, con unas relaciones más estrechas interiores de autoridad y hacía que fuese un pelín menos penetrable. Pero el movimiento libertario en Toulouse era un movimiento esponjoso, poroso, donde la policía sabía todo lo que se hacían. Hay informes de la Dirección General de Policía donde se conoce a toda la gente. Incluso los pasos de frontera, cuando mataron al Kiko, estaba infiltrado el tema. O sea, se supo antes de que Kiko pasase y lo estaban esperando. Entonces hay muchos datos que indican que Franco conocía perfectamente todas las andanzas que había. Y cuando ya después del tema, sobre todo después de que fuesen denunciados y la muerte de Granados y Delgado, a Cipriano lo detienen en el año 63 a cambio de hay un pacto en ese momento creo que estaba de Gaulle. No sé quién estaba en Francia.
De Gaulle.
Y Franco, a cambio de que desactivase a los Pied Noirs que estaban en Alicante, en la lucha de liberación de Argelia, de los Pied Noirs franceses nacidos en Argelia, hiperderechistas.
La OAS, la llamada OAS.
La OAS, exactamente. Entonces, a cambio de desactivar a la OAS, Franco pidió la desactivación del movimiento libertario. Y eso supuso una nueva ola de represión por parte del Estado francés, que metió a 60 o 70 compañeros a raíz de la caída de Granados y Delgado en prisión, en La Santé, en París, y Cipriano allí estaba como pez en el agua. Todos los chavales jóvenes, hostia, una prisión de paredes de piedra antiguo, famosísima, con sus cerrojos y tal, y Cipriano decía, esto no es nada, colegas. Yo he visto todas las prisiones de la España preguerra civil, donde pasaban muchas más cosas y la gente moría allí entre las piedras. Entonces él ha pasado una vida de tantas peripecias, por eso se le llama las guerras de Cipriano Mera, que cuando en esta última etapa él es como una pequeña luz en todo el movimiento libertario. Los jóvenes, desde Octavio Alberola, que fue su mano, fueron sus grandes colegas, hasta Gurruchaga y todos los chavales le tienen un amor especial. Básicamente porque fue una persona especial. Y ahí de ahí es donde desemboca, después de pasar esa prisión, donde desemboca el mayo del 68, que es un poco la tercera grieta que se le produce en la vida, ¿no? En ese momento en el cual cree que puede existir algo más que rompa ese sistema, que cambien las relaciones económicas y de poder dentro de los estados y tal. Fue una ilusión que duró un mes y medio, y donde ya Cipriano se dedica más al trabajo de resistencia, pues con la publicación de Frente Libertario, con Freddy Gómez y con toda la gente que estaba alrededor de la editorial extendida, porque se salieron. Cipriano fue expulsado.
Es lo quería preguntarte. Sí. Lo comentáis en vuestro documental, que es, a pesar de que da toda su vida para la organización, para CNT, sin embargo, se ha expulsado.
Sí, además Antonio López, no sé si lo has visto, se enerva y dice, ¿cómo se puede a ese hombre acusar de haber robado 5.000 francos? O sea, era algo increíble que acusasen a Cipriano, que había sido una persona que había entregado su vida, había perdido dos hijos de hambre en España. O sea, eso que le quedó un hijo y logró sacar a ese hijo y a su mujer a Francia, etcétera, etcétera. O sea, para eso era inconcebible. Y entonces, claro, Cipriano se sintió muy defraudado. Fue un golpe durísimo que a él, por el amor que le tenía, porque él estaba en la CNT desde 1921. Entonces llevaba 50 años en la CNT y eso no lo podía concebir. Y cuando expulsaron a Cipriano, toda la... toda la juventud libertaria de París se fue con él. Y Cipriano les decía, no, quedaros dentro, así podéis reformar las cosas, transformarlas y tal. Y dijeron, aquí no hay nada que transformar. Mientras la CNT esté bajo este paraguas de la Federica Montseny, nosotros nos vamos. Y ahí ya hubo otras. Entonces, toda esa juventud libertaria que había formado el primer frente de lucha de defensa interior se fue con Cipriano. Y de ahí ya, pues, Cipriano se quedó más en la zona de luchar con las palabras, que Armand Gatti lo cuenta, hay que luchar con las palabras y hay que vencerles con las palabras, y otros ya fueron con una derivación, pues, de qué pasó con el tema de, pues, el Mil, el Gary, etcétera, etcétera. Esa ya fue una derivación que duró hasta principios de los 70, una cosa así.
Pues ha sido un auténtico placer tener la posibilidad de hablar contigo, Valentí. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación de esta radio, de Radio Expansiva. Y además te agradezco el trabajo que habéis hecho en equipo desde los sueños de la hormiga roja, para que podamos, las personas que nos interesa la historia y las personas que tampoco están iniciadas en este campo, a conocer una vida interesantísima y una vida intensísima como es la vida de Cipriano Mera.
Pues muchas gracias a vosotros y que tengáis mucha suerte.
Pues igualmente, un saludo, Valentín.
Un saludo y un abrazo.
Para atrás, para atrás. Abriendo brecha.
Radio Libre desde Burgos.
¡Directa! El capitalismo ha constituido.